15 minutos pasaron desde las 11 de la mañana. Recibimos la comunicación de la presentación del libro de Hugo Machiavelli, que se llama ¿Quién soy? Esto fue ayer, fue a las 19 en el Ateneo, en el Gran Splendid, y estuvo Margarita Stolbizer, estuvo Daniel Santoro. Una historia que tiene que ver con el tráfico de bebés. Es un libro de investigación de Hugo, es periodista, es escritor, y además está como investigador en UBA. Y además, la Gacetilla dice algo que, la verdad que yo no conocía, que es la propia dura vida que tuvo Hugo, a tal punto que a sus padres del corazón les dedica el libro. Hugo, buenos días.
Hola, Cholo, ¿cómo estás? Un gusto charlar contigo.
Bueno, igual, Hugo. Bueno, ¿cómo fue la presentación?
Uy, muy sorprendido por la cantidad de afectos, ¿sabes? Que ayer colmaron esa sala de ese lugar tan especial, que es el Gran Splendid, el Ateneo, esa librería tan simbólica de Buenos Aires. Así que muchas emociones entremezcladas, mucha gente importante, digo, desde jueces federales, fiscales, gente de la cultura, medios. En fin, toda una gama de personas que por supuesto incluyen a mis amigos, la familia. Y esa mezcla que se da en este libro, extraño para mí por un lado, porque viste que los periodistas estamos acostumbrados a hablar de otros, ¿no?
Claro.
De contar las historias y no de ser nosotros el centro de la escena. Así que todavía estoy procesando eso, pero todos me dicen que es muy útil porque, bueno, en este caso mi historia se repite, se multiplica. Mira, son 3 millones de personas en la Argentina que todavía buscan su origen biológico, ni que hablar con las familias de padres que buscan adoptar y no lo logran, los chicos que están en hogares, en orfanatos y no logran ese abrazo de padres, porque hay un Estado que no ayuda a esto, y las mafias que sí se hacen un festín traficando con las vidas de los chicos.
O sea, hay un tráfico de compra a gente en situación extrema del niño cuando nace.
Totalmente, mira, ahí hay varios casos. La idea del libro es hacer hincapié en cada una de las historias, enmarcándolas jurídicamente. Parte de ese laburo yo lo presenté en la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca, en una especialización sobre crimen organizado, y lo que ahí cuento, por ejemplo, de Misiones, a donde entrevisté al ex intendente Rodolfo Dalmau, que me dijo textualmente: esto es un depósito de panzas. Es un lugar en donde las chicas, muchas veces por distintas razones de vulnerabilidad, quedan embarazadas, y ahí aparece una figura muy, muy compleja y te diría perversa, que son buscadores de estos embarazos, que automáticamente conectan con otro eslabón, que es una gestora que va a tener la conexión incluso en el registro de las personas, a veces con jueces. Hubo casos donde una jueza, por ejemplo, fue destituida por dedicarse a esto, y bueno, gente organizada para cometer delito y sacarle la identidad a ese chico.
Pero la primera pregunta, Hugo, ¿el chico luego lo anota como adoptado o lo anota como propio?
En general.
¿O fingen un parto?
Bueno, hay dos opciones muy habituales. La primera, la más común, es que al chico se le suprime la identidad y sale, entre comillas, empapelado a nombre de los padres que los van a retirar. Como ahora hay más controles sobre eso, hay una segunda opción, que es que el padre adoptivo, dice haber sido el que engendró a ese chico que está en el vientre de una mamá que vive en Misiones. Entonces simulan una relación, lo inscriben a nombre de los dos, y luego la mamá adoptiva, termina siendo la mamá por adopción, y no está su nombre, sino a nombre del padre. No sé si se entiende.
Sí,
funciona,
se entiende,
¿no?
Y la pregunta horrible, pero bueno, ¿cuánto le dan a la chica que tiene el bebito y cuánto pagan en la otra punta?
Bueno, esto es lo más grave de todos. Recorriendo lugares de Misiones, en una de los capítulos está en detalle, te encontrás con que estas niñas madres, por llamarlas de algún modo, porque eso son, chicas muy, muy jovencitas que apenas salen de su edad, digamos, salen de la niñez, pueden quedar embarazadas, reciben solo el cuidado en muchas ocasiones, Recuerdo el caso de Lorena. Lorena es mayor y puedo dar el apellido, Lorena Vareiro, a la que solamente le daban alimento y algunas monedas, por llamarlo de algún modo, algunos pesos durante ese tiempo, y después le prometen mejores asistencias, estas punteras que muchas veces están vinculadas con la política, pero reitero, no le dan casi nada. Un matrimonio puede llegar a pagar, arranquemos en 50.000 pesos y terminemos casi en esa cifra en dólares, dependiendo de la circunstancia, digamos, dependiendo de un montón de variables.
Allí hay una partera, un gestor y un par de personas ahí.
Claro, hay primero quien marca a la persona, quien va recorriendo, viste cómo hacen los punteros políticos en las villas,
claro.
Que muchas veces han repartido planes sociales,
sí.
Acá lo que va es olfateando o incluso de algún modo visitando lugares, estos hospitales que son salas que hay en los barrios muy pobres, se acercan, conocen a la familia, les ofrecen asistencia y automáticamente empieza el trabajo de decirle, bueno, te vas a arruinar la vida a esta altura, no te conviene, mirá, hay un matrimonio. Bueno, y todo ese trabajo realmente perverso que es un comercio con las vidas, ¿no? Transforma en mercancía a los bebés.
Sí, apasionante, es una tragedia, pero apasionante las ganas de leerlo. Una sola pregunta.
Sí, claro.
¿Qué sabes vos de tu origen?
Bueno, qué sé, que mis padres a los 33 años, después de un almuerzo, yo ya no vivía con ellos porque fui papá muy joven, en esa búsqueda desesperada de ser papá, por esta misma razón, me sentaron después de un almuerzo dominical y me dijeron, vos sabías qué eras, y no hizo falta decir la palabra, lloramos, y lo primero fue la negación, y lo segundo empezar a buscar. Soy hijo biológico de una mamá muy, muy joven, que por distintas razones no quiso, no pudo tenerme, digamos, o quedarse conmigo, y mis padres, a través de una enfermera, casualmente en el Hospital Carrillo, que se encargó de hacer el nexo entre la necesidad de mis verdaderos padres, quienes me criaron, Hugo y María, y esta chica que fue la que donó, digamos, su panza para que yo me estuviese ahí 9 meses. Eso está más desarrollado y esa búsqueda es parte de lo que en primera persona cuenta.
Decime, y después hay una pequeña referencia muy, muy chica en la gacetilla a una adolescencia complicada que la religión te saca. ¿Fue complicado?
Veo que estuve atento, realmente es muy interesante charlar contigo. Tenés ese oficio que se te nota automáticamente.
Decime, ¿fue complicado?
Fue complicado, porque sabes que hubo, ahí vea una desesperada necesidad de saber quién era. Esa inseguridad que no está en el lenguaje verbal, pero que opera en el inconsciente de uno, te llevan a... Yo me fui corriendo de mi casa a los 15 años a Brasil. No me pregunté por qué, o en todo caso el por qué tiene que ver con que yo necesitaba una búsqueda desenfrenada, encontrarme, saber quién era, y buscaba, y buscaba, y buscaba, y esa búsqueda incluyó algunos mundos un poco oscuros, en el que perdía muchos amigos. Nada que fuera demasiado normal, pero sí con algún... subyace ahí el autoboicot, alguna idea...
Pero digo, ¿estabas buscando o estabas escapando?
Qué buena pregunta. Las dos cosas, me parece, ¿sabes?
Claro, o sea, ¿había algo dentro tuyo, por más que tu papá te lo dijo en los 33, algo dentro tuyo te estaba advirtiendo que te faltaba información?
Sí, sí. Y sabes que una de las cosas que me pasaba mucho era mirarme al espejo todo el tiempo, como si necesitara encontrar ahí alguien que me reflejara mi ser, digamos, ¿viste? Como si con eso alcanzara...
¿Te comparaste parecidos con tus papás?
Claro. Claro, claro. Esa fue la primera pregunta que con una mirada de ellos, porque yo le pregunté mirándome al espejo casualmente que yo tenía una nariz distinta. Digo, ¿por qué papá, mamá, tengo yo nariz? Ellos tenían nariz, mi papá sobre todo nariz muy aguileña al estilo San Martín. Y ellos se miraron nada más. Ese gesto, esa mirada entre ellos fue toda una respuesta que a mí me develó un mundo que fue misterioso hasta pasado los 33 años. Un camino que después necesité hacer para encontrarme, porque es como que te falta un eslabón, ¿viste? O sea, hay algo ahí que está faltando. Pero yo creo que hay que hablar con los chicos adoptados desde el comienzo, no hay que ocultarles, para evitar justamente ciertos daños que tienen que ver con la identidad, algo que constituimos durante toda nuestra vida.
Hugo, interesantísimo, la verdad que tengo ganas de leer el libro, el libro se llama ¿Quién soy? Y bueno, y te mando un gran abrazo.
Te agradezco mucho y yo también, muchísimas gracias y un abrazo grande.
Gracias. Hugo Machiavelli se llama el periodista, lo habrán
visto.
Quiero
leer el libro.
Bueno, si aparece uno es tuyo.
Listo. No, si no puedo ir a comprarlo también. No, no era un mangazo, digo, me pareció muy interesante.
No, pero te veía la carita cuando lo escuchabas.
No, por el momento
más allá de
gallina,
lo que cuenta, que seguramente, como yo lo he visto, es un investigador formado, está él un poco presente.
Sí, claro.
Que fue comprado, porque él no lo dice, pero supuestamente papá le dio algunos pesos a la enfermera.
Él habla de cómo su madre biológica donó la panza, ¿no?
Pero la enfermera no dona nada.
No.
Bueno, el libro de Hugo Machiavelli, El tráfico de bebés, y nos fuimos por el caminito de su propia historia.